Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de A Caballo Regalado. Estamos acá con Facundo. ¿Cómo estás, Facundo?
¿Qué tal, caballero? ¿Cómo andan todos?
Esperemos que bien, no nos van a contestar, a menos que dejen mensaje.
Que puede ser en Facebook,
a caballo regalado, ok. O en mail, a caballo regalado, ok, @gmail.com. Vamos, mejor dicho, a leer algunos ejemplos de mensajes que ha dejado la gente por estos medios. Empezamos con un mensaje de Estefanía que nos dice, referido al tema de mitos escoceses y esas cosas.
Sí, semana pasada.
Semana pasada, exactamente.
Capítulo anterior.
Que le gustó el segmento y que nos recomienda que veamos la nueva película de Animales Fantásticos del mundo de Harry Potter, porque estábamos en ese tema. Así que bueno.
Yo no vi ni la 1.
Yo la 1 sí, pero todavía me debo esta última. Algún día la veré. Si alguien quiere invitar, mande un mensaje y lo acompaño. Bueno, y tenemos un mensaje de Caro, que referido al tema del chocolate del programa de la semana pasada.
Del anterior.
De la semana pasada anterior, de la pasada eso.
Claro.
Que nos dice, si se acuerdan el segmento, si no lo escucharon, escúchenlo. En un momento habla de las canciones que hablan y ella...
Las canciones
de chocolate.
Sí, sí, sí.
Y nos menciona acá ella la canción Chocolate de Reina Rich.
¿Cuál sería esa?
La vamos a dejar en un video en Facebook para que lo escuchen.
Listo.
No sé si la recomendaría para una situación amorosa, es como demasiado, pero bueno, si a ella le...
La consigna era que sea chocolate.
Claro, y si a ella le enciende algo, es cosa de ella. ¿Hay algún mensaje por ahí?
Tenemos a Johnny, que nos dice, con respecto al programa anterior, hablando del camino del héroe y no queriendo parecer pedante, Jung, Carl Gustav Jung, gran psicoanalista, había escrito algo sobre eso, sobre el llamado a la aventura, ya que muchas veces ese llamado es a través de situaciones oníricas, sueños o voces, o mediante personajes místicos. Y Jung decía que el personaje tenía que tener una característica especial de héroe de antemano, que no cualquiera puede autollamarse héroe. Porque si alguien proclama... Bueno, sigue. ¡Qué tipo pedante!
¡Qué tipo pedante!
¡Por Dios!
No entendió nada.
No, mentira, Jonathan. Muchísimas gracias.
Está muy interesante ese mensaje.
Muy interesante. Continúa. Sí. Muy buen mensaje. La verdad que es para analizarlo, porque habla hasta de Osiris. Muy bueno.
Sí, sí. Vale la pena. Búsquenlo.
Búsquenlo. Y también tenemos a Rodrigo Morán.
Sí.
Delantero de River. Espero que... Que te recuperes pronto. Nos dice, ¿ustedes regalan caballos? Bueno, gracias Rodrigo, vamos a aclarar eso. No regalamos caballos.
Claro, a pesar del nombre, no.
Me gustó la insistencia, y no sabés dónde regalan caballos.
Claro.
No, Rodrigo, no sabemos dónde regalan caballos, pero te recomendamos refugios. Para buscar perritos.
Para que adopte un perro que es lo más parecido a un caballo.
Es más fácil.
Creemos. Es más fácil. Definitivamente necesitas menos espacio. Así que esperemos que encuentres a tu perrito caballo ideal. Y
sí,
lo cuides con respeto y cariño.
Y un abrazo grande, Rodrigo.
Sí, gracias por escribir igualmente. Bueno, y en general gracias a todos los que mandan fuerza y esas cosas. Agradecimiento, qué lindo programa, qué buen programa. Que no lo leemos para no llenar con mensajes... flacos.
Estaba viendo, qué increíble el poder de los hashtags.
¿Sí?
¿No es cierto?
Sí.
En el último mensaje estamos en 854 personas alcanzadas. ¡Qué increíble!
Sí, la verdad son...
Que lo hayan visto el programa fueron, creo que no llegamos a 10. Pero
a
bueno,
10,
perdón, no, no.
O
no,
a 5.
No, no, nosotros tenemos 100.
150.000 oyentes fijos que les agradecemos. Y no podemos claramente leer tantos mensajes.
No, no, hablando en serio, 854 personas alcanzadas por poner un hashtag muy popular,
sí,
que fue de Harry Potter, supongo yo, que por ese llegaron.
Suponemos, sí.
Nada, me sorprende...
Vamos a estudiar más acerca de los hashtags.
Me sorprende el poder de la internet.
Para usarlos correctamente.
¿Algo que haya visto en la semana para iniciar nuestro programa de hoy?
Tengo una... pequeña reflexión que espero, que quiero saber su opinión, en
sí,
realidad.
No. No, no.
No, no voy a dar opinión. Bueno. Entonces váyase. No. Estuve viendo. Voy a tratar de hacer un poquito de silencio, no movernos tanto. Estuve viendo en la semana en Facebook una persona, un conocido mío, que es metalero, ¿no? Que escucha metal, todas estas cosas, y que publicaba indignadísimo acerca de otro metalero, se ve que un amigo de él, que había compartido una publicación a favor de la policía.
Sí.
Y el tipo dice, decía, oh, ¿hasta dónde han llegado los metaleros? Que este Gil comparte cosas de la policía. Entonces yo me quedé pensando y dije, ¿desde cuándo ser metalero significa estar en contra de la policía? ¿Desde cuándo ser metalero? ¿Desde cuándo para pertenecer tenés que cumplir ciertos requisitos previos? Es como, bueno, entonces la persona que no tiene pelo largo no puede ser metalero.
También.
No. No me parece. Me parece que. Y es lo que llamó a mi reflexión de decir, hay que ver cómo juzgamos a
Sí.
la gente.
Del
¿Bajo qué
tema
criterios?
música, también creo que es por el lado del punk. El punk sí es antisistema, por lo tanto
Sí.
anti-yuta.
Sí.
Habrá un derivado por parte del metal, creo yo, no sé.
Yo escucho a la persona que. Escucho, no, veo a la persona que publicó esto y veo que después está escuchando Poison, está escuchando. A ver. No sos antisistema, no sos rompo todo, escuchas Poison,
Nah,
¿no?
nadie es antisistema, eso es toda una
Sí,
mentira.
el antisistema es una gran mentira.
Tienes que ser un
Uso.
ermitaño en la montaña que cosechás tu propia comida.
El antisistema es la mentira para vender más remeras negras.
Oh. Como dijo el gran Santos, ¿no? Tanto
Exactamente.
es antisistema y el sistema cada vez más enriquecido.
Exactamente. Hoy para ser rebelde tenés que usar saco y corbata. Dijo Santos en ese final
Sí,
de gran
para.
diálogo.
Sí.
Pero bueno, me llevaba a eso, a escuchar a ver a la gente que juzga. ¿Con qué vara juzga la gente las cosas? ¿Con la vara de la justicia real o con la vara de la simpatía?
Ah, ahí está,
¿Eh?
sí. La
Entonces,
simpatía, sin ninguna duda.
nos llenamos la boca hablando de justicia, pero si nosotros fuéramos los jueces, a este lo perdonamos porque mi amigo
Y al que me cae mal lo mando
lo
a la
mato
silla.
de una, sin siquiera saber qué hizo,
No, no hizo
solo me
nada.
cae mal. Es como el ejemplo del hincha de Boca, que le agrada a un jugador de River,
Ah,
o viceversa.
claro. Y te toman como no, ¿cómo vas a decir que este
A
es un
ver.
jugadorazo? ¿Qué sé yo? Bueno,
Vos no sos de Boca, ¿cómo te va a gustar?
vos no sos bostero.
O viceversa,
O
¿no?
peor, porque un jugador todavía, ¿no? Porque es más fácil decir. Ejemplo, D'Alessandro juega bien. Sí, está bien, mirá videos y sí, juega bien, ¿qué vas a decir? Que no. Ahora, cuando decís River juega bien, ahí,
Ah.
o Boca o el equipo que
Sí,
sea,
rival
¿no?
del que uno alienta.
Que uno dice, sí, la verdad es que está jugando muy bien. Ya te dicen, no, pero que no, que qué sé
Que lo
yo.
ayudan los árbitros, que vos no sabés
Bueno.
nada.
Bueno, esas son otras cosas. No, pero por poner un ejemplo, ¿no? Todos saben que acá somos hincha de Platense.
Claro.
Pero.
Yo era de Atlanta igual, pero no
Ah,
importa.
bueno, usted es de
Sí,
Atlanta.
sí.
Sí, pasa eso. Si no estás como en. Terminás siendo. Tenés que ser de la manada. O mejor dicho, del
Tenés
ganado.
de ganado.
Del
Sí,
ganado.
sí.
No, no, no la manada.
Por eso, tenés que cumplir esas mínimas reglas que tiene y que no. Que al fin y al cabo no son. No son. Terminan siendo prohibiciones. Terminan siendo algo que a uno
Sí,
lo.
sí. Tenés que ver un policía y escupirlo.
Claro, porque si no, no sos metalero. Pero pará, hermano, yo escucho metal.
¿Qué tiene
¿Por
que
qué tengo
ver?
que hacer? O ponerme una remera negra. ¿Y por qué? Yo no soy preso de nada. Al contrario. Todos estos grupos normalmente llevan o se jactan de su libertad. Y
Sí.
de que, ¿no? Y de la igualdad y de la libertad. Ah, pero
Lo que menos son
encontraste un punk que
libres.
está hablando con un policía porque le preguntó algo en la calle y enseguida, ah, vos no sos punk
Lo
con la yuta.
escrachás, ¿viste?
Claro, tenía que escupirlo. Y no, porque yo soy libre de hacer lo que quiero, no nos jactamos de eso.
Totalmente.
Entonces ahí venía el tema. El tema ese y el tema de que me pesa. Me pesa mucho diariamente, que es el tema de cómo se juzgan las cosas. Hoy tenemos un caso en el cual alguien dictamina que X persona es inocente y la gente dice,
La justicia no
la
funciona.
justicia no funciona,
Sí,
esto,
sí.
hay que hacer justicia por mano propia, que esto, que el otro.
O meten un escracho a nivel nacional.
Sí. Y al otro día tenemos un otro juicio en donde la gente, la justicia dictamina que esta persona es inocente y la gente dice, ah, viste que era inocente, yo lo
Porque será desorado, claro.
confiaba en esta persona desde el primer momento, obviamente, pero ahora
Sí.
ya está y van a tener que pagar todo lo que los culparon. Entonces, uno desde su casa, ¿qué sabe las pruebas? ¿Qué sabe de esto o de lo otro?
Para una cosa son inútiles, para otra no.
Claro, cuando a uno le conviene o cuando a uno le gusta lo que dictamina la justicia, está bien y aplaudimos de pie y felicitamos y le enviamos rosas a la jueza o al juez. Y cuando no nos gusta porque la persona que es juzgada nos caía mal,
Porque al fin y al cabo es eso, no nos gusta.
no nos gusta, que no hay
¿No?
otra explicación.
No, yo
Porque
quería que este sea culpable.
a uno lo pueden acusar de millones de cosas.
Sí, de ahí que sea verdad.
Claro, si la justicia dictamina que por todas las causas que hay, que no sos culpable, sos inocente. Porque todos somos inocentes hasta que se muestre lo contrario. Esa es la base de la ley.
Totalmente.
¿Qué pasó con el Capone? Sin ir más lejos.
Bueno, hoy en día ya no es así. A ver,
No.
la ley lo dice, pero la sociedad no.
Y eso es lo que termina pesando más.
Hoy en día, sin ir más lejos, con todos estos movimientos que tenemos. A un tipo lo acusan de acoso y todo el mundo ya lo escracha al muchacho, sin siquiera saber quién lo acusó, quién presentó la denuncia, quién es este tipo, qué hizo. No, este violador, ya está.
Fin.
Y el tipo capaz es inocente y se está comiendo un garrón.
Sí.
Capaz porque algo, qué sé yo, no estoy justificando a nadie,
No,
no.
es que no es justificar, es conocer.
Es simplemente
Es
eso.
investigar qué pasó, que para eso está la justicia, ¿no? Pasa con todos los políticos que están siendo juzgados ahora. Hace 35 años que estamos juzgando a un político por enriquecimiento ilícito
Sí, se levantan las
y
causas y todo
después
eso
dice,
después.
no, es inocente. Bueno, si es inocente, es inocente. Y si es culpable, es culpable. Si la justicia me dice que es inocente, yo voy a tener que decir, ¿para qué hable tanto?
Ay, no sé qué tanto. Porque ahí ya sabes que hay mucho juego de poder.
Sí, bueno, pero yo voy con el trato de ir con la buena fe siempre. Porque si
Así le
no.
va. Nada.
No, porque si yo pienso que en realidad coimearon a todos y por eso son inocentes,
Sí, ahí al final uno termina moldeando la
también puedo
realidad.
pensar que Barreda era inocente y alguien le pagó para que lo declaren culpable. Digo, si voy a lo que no sé, estoy cayendo en la misma.
Seguro, seguro.
Entonces, si la justicia dice que es inocente.
Lo que pasa es que a veces uno piensa que lo toman de tonto. Porque ves que tiene 400 mansiones a lo largo y ancho de todo el país. Ves que tiene no sé cuántos negocios. Ves que, y decís, ¿cómo lo conseguiste? Y no sé, qué sé yo.
Trabajando no
Atendí
creo.
un kiosquito.
Claro.
Y, pero a ver. Y después dicen, no, bueno, es inocente. No, pará, me estás cargando.
El punto es que también hay que tener en cuenta eso. La justicia muchas veces no funciona porque es un invento humano.
Pensé que iba a decir porque son unos imbéciles.
Además, pero no los voy a juzgar, no funciona porque es un invento humano. Y todo invento humano tiene fallas.
Algo de ley es
Volvemos a...
constantemente en desarrollo, se
Por eso,
supone.
sí. No podemos juzgar, si no, estaríamos juzgando todavía a las personas que tienen un celular como brujas o brujos, ¿no? Porque tienen...
Y estaría bien tener un negro de esclavo.
Claro, por eso las leyes deben evolucionar junto con la sociedad. Pero a lo que voy es a eso, en esos temas, y para demostrar el claro problema que tiene la justicia, es el tema de Capone que mencionaba recién. El tipo era el traficante más grande, el mafioso más
Sí.
grande de todo Chicago, y nunca lo pudieron juzgar por eso.
Hasta que sí.
No, nunca fue preso por ser mafioso, por matar gente, por contrabandear licor.
¿Y por qué terminó en
Fue
Alcatraz?
preso por evasión de impuestos. Que en ese momento era una condena fuerte, le dieron como 30 años de cárcel por evasión de impuestos,
Pero, sí, igual no le quedaba mucho de vida, creo que no, se quedó ahí nomás.
No, pero igualmente todos sabían que el tipo asesinaba, mataba, prendía bombas en todos los lugares y nunca lo pudieron comprobar porque estaba todo bien tapado.
Y bueno,
entonces, eso ahí es una gran falla. Todos sabían, claro. Pero sin embargo no había pruebas.
Claro. Bueno, lo que le decía del tipo que tiene casas a lo largo y ancho.
Claro.
Nadie lo puede probar, pero todos sabemos
todos que... todos sabemos que son de eso y lo vemos salir todos los días. Y
todo
el tipo
mismo,
dice, no, no es mía.
Los barras de las hinchadas. Están todos libres. Y después en la cárcel la pasan re bien.
Sí.
Están lo más bien, se toman un tecito adentro, después salen. Ah, bueno, ¿en qué quedamos, che? ¿En qué
a ver cuando juega mi equipo para ir a verlos.
Sí, sí. A ver, ¿qué les importa
el
fútbol?
El problema con todo esto es que si seguimos... Las redes sociales influyen demasiado en este juicio
sí.
Express
sí, sí.
Sobre la gente sin tener ninguna causa.
Carente de imparcialidad.
Exacto. El problema es que vamos a terminar como con los problemas que tiene India. Porque nosotros acá en nuestro país miramos mucho lo que es Europa y decimos, ah, porque Alemania, porque esto, porque el otro, pero no estamos yendo para ese lado. Mientras
no.
Nosotros miramos hacia Europa, estamos yendo hacia el cuarto mundista, en vez del tercer mundista. Estamos
sí,
yendo
sí.
más para una sociedad como India o como la gente de México que está sufriendo terriblemente con lo que es la corrupción en el gobierno. Creo que están un pasito en la escalera bajo nuestro en temas de corrupción.
Hasta ahí nomás.
Y de...
claro.
Por eso, estamos yendo para ahí. No estamos
sin ir más
yendo
lejos,
para
Venezuela.
Venezuela, que ya es un tema que no hay que hablar. Porque aparte tenés, viste, la gente que defiende aún.
Ah,
y la
bueno,
gente,
sí, sí, sí.
Cuando vos tenés 70.000 personas que se van de Venezuela porque se están muriendo de hambre, tenés gente que dice, sí, ese es el gobierno que va. Eso es lo que hay que hacer por la gente y la gente y la gente.
Así
la gente
no.
se está yendo. Porque no tiene para comer. Entonces, yo no sé cómo se vive. No quiero decir se vive mal, se vive bien. Porque no lo sé porque no fui.
Pero por algo se vienen todos.
Pero por algo
acá.
Se van todos. Claro, ahí en Brasil, que se empezó a llenar.
Acá en San Telmo, el otro día fui lleno de venezolanos.
Tengo
todo trabajando, ¿no?
Obvio, obvio, pero yo tengo amigos venezolanos. Y la gran mayoría de mis amigos venezolanos, algunos se han ido al principio del gobierno de Chávez, porque pudieron irse, y otros se han ido con Maduro. Y era por eso, porque no... Tienen muy buenas carreras universitarias, pero...
Al cohete.
Claro, porque no solo no hay trabajo, sino que no hay
nada.
Posibilidad. Pero lo que digo es que vamos a terminar yendo para India. Grave el problema que tiene India ahora, que no saben cómo controlar. Se filtra una foto en las redes sociales y dicen este tipo violó a lo que fuese. O este tipo, o esta señora está secuestrando nenes. Y la gente le hincha a cualquier persona en la calle solamente porque lo vieron parecido al de la foto, que ni siquiera saben si es el mismo.
Mire usted. No
y hay
eso.
Muchos casos de que han matado gente a patadas entre la gente, porque vienen de a 10 personas y lo linchan en la calle y los matan. Porque son el violador o el secuestra nenes que vieron en Facebook.
Y nunca comprobaron que sea verdad eso.
No, y no les importa tampoco. Porque para ellos es la verdad absoluta.
Que lo dijo Juancito.
Porque claro, porque son virales. Porque de golpe yo compartí y vos compartiste. Y
si se compartió 3.000 veces.
Y capaz el tipo era un austríaco.
Estaba de paso, sí.
Que ni siquiera estaba en India. Fue una foto que compartieron en Austria, llegó hasta India por internet y en India dijeron, eso sé que está ahí.
No,
y
tampoco encima.
No, por eso le digo, ni siquiera es que van a buscar a la persona en la foto. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo juzgamos.
Y ahí nos estamos metiendo en otro tema que me gustaría hablar, que es el chequeo de la información.
Oh.
Ese es un tema muy interesante que nos puede llevar un rato largo.
Sí, no,
podríamos ponerlo para intro del programa que viene.
Para el programa que viene vamos a hablar sobre... Sí, sí, porque aparte ahí tengo mucha gente, una lista de gente que insultar.
Y los vamos a mandar a todos al frente.
A todos al frente. Porque sí, sí, es, y aparte es un tema muy, muy peligroso también.
Sí, se ve todos los días en las redes. Todos los días y la gente ciegamente comparte, difamando a alguien que no saben quién es, poniendo una situación que no saben si es verdad y dándola
o
como
mismo
hecho.
Información.
Oh,
información
sí.
Sobre... Hace esto para... Si tenés...
Sí,
no sé,
sí. Dale dos roscas a la botella y se conserva el gas.
Sí, pues, sí. O cosas un poco más...
Un poquito más importantes.
Si tenés... si te salen granitos en la frente...
Sí.
Ponete...
sí.
Fuego. Que te cura. Y la gente lo comparte. Y capaz hay alguien que lo hace. Y así termina. Pero bueno, eso es para otro tema, para otro, para el próximo programa, para otro programa, porque sí, da para insultar mucho.
Sí, así que terminamos con esto. La justicia por mano propia. No, mentira. La justicia.
En el segmento depende... de hoy, ¿cómo hacer justicia por mano propia?
Sería un buen segmento de ayudar a la gente.
Tome un palo y golpee a quien usted presuma culpable.
Un chivita se papotea, inimputable.
Ese señor tiene que, tenemos que
invitarlo. Tenemos que llamar al señor ese.
Tenemos que invitarlo al programa algún día, que dé una ayuda al oyente él. Bueno, ¿comenzamos con el programa entonces?
Que comencemos entonces, señor.
Bueno, si quieren dejar alguna opinión, ya saben las redes, lo sí. leeremos.
Y si no la saben, bueno. Sí. Vuelvan atrás.
Vuelvan a escuchar el programa de cero.
Presten atención. Hacemos una pequeña pausa
una
y seguimos.
Una pausa y seguimos con el programa.
Muy bien. Pausa.
Continuamos en A Caballo Regalado. Recuerden nuestras redes sociales si se quieren comunicar con nosotros para dejar sugerencias o opiniones u opiniones o lo que deseen. En Facebook nos buscan como A Caballo Regalado OK y si no pueden enviar un mail a acaballoregaladook@gmail.com. Bueno, vamos a leer en la sección mitos.
Sí, nuestra sección mitológica semanal. Hoy vamos con el conejo y la luna. Un mito que proviene de México. Resulta que un día, Quetzalcóatl, el dios del sol que podía adoptar la forma de una serpiente con plumas...
¿Cómo me gusta ese nombre? El nombre de ese dios me encanta. Sí. Sí. Quetzalcóatl.
Decidió ir a recorrer el mundo adoptando su forma humana.
También se puede transformar en humano.
Sí. Subió altas montañas y atravesó espesos bosques sin descanso. Al final de las jornadas se sintió agotado. Había caminado tanto que decidió que era la hora de pararse a descansar a recuperar sus fuerzas. Satisfecho por todo lo que había visto, se sentó sobre una roca en un claro del bosque, dispuesto a disfrutar de la tranquilidad que le proporcionaba la naturaleza. Era una preciosa noche de verano. Las estrellas titilaban y cubrían el cielo como si fuera un enorme manto de diamantes. Y junto a ellas, una anaranjada luna parecía que lo vigilaba todo desde lo alto. El dios pensó que era la imagen más bella que había visto en su vida. Pero no tardó en sentir hambre, habiendo tomado la forma de los hombres como lo había hecho. Pero se encontraba muy lejos de cualquier población y a su alrededor. No había más que hierba y la luna brillando en lo alto, pues ya había oscurecido. Quetzalcóatl se sentó junto a un arroyo cercano, y fue entonces que se dio cuenta de que había un conejito cerca de la orilla, que había salido de su madriguera para cenar. ¿Qué comes, conejito? Le preguntó.
Hierba fresca. ¿Le gustaría un poco?
Le contesta el animalito.
Ándale, ándale. Es el americano, hay que acordarse de eso.
Ah, cierto. Dice, gracias, mi güey, pero yo no como eso, soy un humano.
Entonces no vas a comer nada. Se te ve cansado y seguro tienes apetito, le dijo.
No hay nada que pueda comer aquí. Supongo que esperaré a morir de hambre. Se entregó el tipo.
¡Qué trágico! ¿Qué era?
Así nomás.
Era un dios, aparte. Sí.
El conejito se sintió muy mal,
No podía dejar que eso sucediera.
Oh.
Así que se aproximó hasta Quetzalcóatl y le dijo: Yo solo soy un conejito, pero si quieres puedes comerme a mí y así podrás sobrevivir.
Ah.
Quetzalcóatl se conmovió por la bondad y la ternura de aquel animalito. Estaba ofreciendo su propia vida para salvarle a él. El dios lo acarició y le dijo: ¡Adentro! No, 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 mentira, eso no lo dijo. Lo acarició y le dijo: Me emocionan tus palabras. Tal vez solo seas un conejito, pero a partir de ahora todos los hombres van a recordarte para siempre. Dicho esto, lo tomó en sus manos y lo alzó bastante alto, lo suficiente como para que pudiera llegar a la luna y dejar su sombra plasmada contra ella. Ahora, si el tipo podía alzar los brazos tan alto para llegar a la luna, podría, ya que estaba, estirarlos y agarrarse un bocado de algún lado. Si llegas a la luna, que
Podría haber
tú.
hecho tantas cosas.
Pero bueno, no soy yo quien para discutir.
Como ya desde el principio podría haberse directamente transformándose en vez de humano en una serpiente con pluma y haber volado hasta donde quería ir el tipo y después
También.
transformarse en humano y ya
También.
estaba.
Como decíamos, para dejar su sombra plasmada contra la luna. Después, con mucho cuidado, lo bajó hasta el suelo y el conejito pudo contemplar con asombro su propia imagen brillante. Ahora tienes un retrato eterno, dijo Quetzalcóatl bajándolo de nuevo a la tierra. Todos los hombres podrán mirarlo sin importar que pasen los siglos. Su promesa se cumplió. Todavía hoy, si la noche está despejada y miras la luna con atención, descubrirás la silueta del bondadoso conejito que hace muchos, muchos años quiso ayudar al dios Quetzalcóatl.
Linda historia.
Sí,
Y
linda
acá
historia.
entramos en el clásico debate de
Sí.
si en la luna se ve un conejito o un
Sí, que
señor
se
con
ve.
bigote.
No,
No,
que
yo nunca vi un conejo, yo
yo.
siempre vi un señor con bigote.
¿Cómo un señor con
Un
bigote?
señor con bigote.
Yo veo un conejo. Siempre vi un
En
conejo.
mi vida, nunca le pude encontrar la forma
Se
de
ve
conejo.
el perfil, las orejitas.
No, no, la verdad nunca la pude ver. Yo siempre veo una cara con un tipo con bigote. Como la cabeza de la luna que tiene
Sí,
en el
sí.
videojuego de Zelda, la leyenda de Zelda, la luna esa, bueno. Así,
Bueno.
yo veo esa cara, pero con bigote, más amistosa, no
No,
tan.
no, no, no. Siempre veo un conejito. Que hasta se dicen que Alicia en el País de las Maravillas, Lewis Carroll, el autor, se inspiró en eso. En que vio la luna y vio un conejo. Y que lo vio tomando el té. Bueno, sabemos que el tipo no
Sí.
estaba muy bien del marulo. Pero el tipo vio un
Sí,
conejo. Y
no,
al
es.
sombrerero también, ¿viste? El tipo vio
Estaban
todo.
todos en la luna,
Estaban
él
todos ahí
estaba
en
en
el
la luna.
paseo. Pasa que el sombrerero una vuelta también se ofreció para que se lo coma un dios.
Y
Y
todo.
lo
No, pero
plasmaron.
la verdad esto, vamos a ver qué dicen los oyentes. ¿Qué ven en la luna?
Y vamos a la duda que esta me carcome. ¿Se lo
Sí.
comió o no al
Y
conejo?
sí.
¿Se lo habrá
Y si
comido?
no, se moría, a pesar de que era un dios.
¿Usted dice que sí?
Sí, y lo dejó en la, ahí, es como, ahora todos te van a recordar, fin, ya está. ¿Para qué querés seguir con
Sácate.
vida?
Sí. Vamos a pedirle a los oyentes que nos digan. ¿Qué ven cuando miran en la luna?
Sí,
¿Qué
por
ven
favor.
cuando miran al sol? No, mentira, eso no lo hagan porque les va a hacer mal. Y si se lo comió o no.
Son dos preguntas muy fáciles de responder.
Sí.
Solo tienen que responder.
Sí, conejo o qué ven, capaz pueden
¿Qué
un.
ven? Capaz ven un.
Un
Sí,
sí, un dragón.
un. Sí, depende del estado.
Una serpiente con plumas.
Depende de lo elevada que tenga la conciencia cada uno en el momento de mirar. Y si creen que se lo comió o no, al conejo. Para mí sí.
Y también otra pregunta, ¿probaron conejo alguna vez?
No, ahí no puedo
¿No
responder.
probó nunca?
No, soy vegano.
Yo tampoco. ¿Qué va a ser vegano? bueno, vamos al siguiente segmento, ¿le parece?
De un salto.
Vamos a hacer un salto temporal.
Hop. No, como conejo.
bueno, con esto nos retiramos, chao. No, olvídese. Vámonos, pausa. Continuamos con A Caballo Regalado, un programa cultural hecho para mejorarle la vida. Como por ejemplo, en la continuación del siguiente segmento.
¿Cómo saber
Si le gustas a un chico tímido, abro paréntesis, parte 2.
Cierro paréntesis.
Cierro paréntesis, sí, me gusta dejarlos abiertos. No, recordemos que...
Sí, habíamos hablado hasta el punto 4, un poquito sobre el autismo.
El autismo de la gente.
Las chicas van un poquito más al frente,
Sí.
generalmente, hasta la parte amistosa.
Y lo buen amigo que soy yo cuando llevo la campanilla.
Llevo una campanita para ayudarme,
Ah,
y
bien.
yo solamente, como soy una persona tímida, debo tocar la campanita cada vez que él dice algo cierto.
Exacto.
Pero soy muy mal mentiroso y él dice muchas mentiras, entonces la campanita está prácticamente al cuente.
Bueno, continuamos con el 5.
Por favor.
5. Intenta pillarlo cuando te esté mirando.
Se va a enojar.
Los chicos tímidos ocultan sus sentimientos mucho más que los otros, manteniendo lo que les interesa en secreto. Otra vez volvemos y evitando que se junten. Normalmente echan una mirada para el tiempo. Al mismo tiempo. Evita mirarte del todo. Incluso los chicos más tímidos miran alguna vez. Sí, porque si no se caen y les pasan cosas en la
Sí, si
calle.
tienen vista van a mirar alguna vez.
Es muy importante eso. Creo que debería, el punto anterior debería ser ese. Tiene todos sus sentidos perfectos o le
Claro.
falta alguno. Si él constantemente evita hacerlo, podría ser que no quiere que se note su secreto.
Bueno, basta. A ver, no hay tanto análisis, por favor.
Fíjate en cómo habla contigo. Te responde con monosílabos, sí, no, y se niega a explicar más. No significa que no le interesa la conversación, sino que
Capaz le caes mal.
volvemos a lo mismo. Claro, después de todo, el tipo era un dandy con otra mujer, con tu amiga era un dandy, y con vos te contabas así, pues no le caía ni un
Aparte,
poquito.
tené en cuenta que lo acabas de pillar al tipo.
¿Cómo querés que piense?
Está enojado.
Ves si se hace amigo de tus amigas, ¿ves? Con vos te dice sí, no, quién, cuándo, y con tus amigas las abraza. Le
Ese tipo es
dice
un
el
chanta.
clásico chiste de se me cayó el jabón. Esas cosas que uno le hace a las amigas de la chica que le gusta.
Okay.
Ante esta situación hipotética, asegúrate de que no coquetea con tus amigas. Ah, la de jabón
Bueno.
no. El chiste de jabón no se hace entonces. Si lo hace, podría significar que está realmente interesado en alguna de ellas y no en ti.
O capaz en todas.
O en todas juntas.
Pero ese ya no es tímido.
Es vivo. Se hace el tímido para que. Ah, sí. Pues parte 2, descúbrelo verdaderamente, pídele que te haga algún favor.
No, no
¿Me
joda.
alcanzas el jabón? ¿No? ¿Ese tampoco va? Bueno. Dale un bonito cumplido y ve cómo reacciona.
Gracias.
Reacción de que sí le gustas, 2 puntos.
Oh.
Balbucea.
Buah. No sé, era tartamudo por el pibe.
Los jazmines son dulces como tu alma en otoño, le dice la chica.
Así.
No se ve el pibe. Balbucea, se calla o se avergüenza visiblemente o incluso se pone más tímido.
Se desmaya.
Te devuelve y le saca la nariz.
Llame ese de inmediato al servicio médico.
Y bueno, te devuelve un elogio, aunque sea un poco incómodo, o sea, vos también. O reacción de que no le gustas. No parece estar desfasado o afectado de algún modo por el cumplido. O él reacciona con evidente disgusto o decepción.
O sea, el mismo elogio. ¿Qué me
Claro,
decís?
claro.
A mí no me gusta el otoño.
No pensé que era tan fácil. No pensé.
Che.
3. Chatea con él por internet. Este funciona.
Sí, pero
Sí.
es lo mismo que estaba diciendo antes. Es la chica dando un paso de amistad, porque que chatee no quiere decir nada. ¿Sabe cuántas veces me ha pasado que hemos hablado y a la chica no le interesaba nada? Simplemente yo tenía algo, no sé.
Le hablan a usted, usted no habla. No habla
No,
primero, le hablan ellas
no.
primero.
Claro,
Nunca hablamos
capaz.
por aquí, pero quiero utilizar.
Claro, capaz subí como ahora vio que se pueden poner estos estados de 24 horas.
Sí.
Y me han hablado un montón de veces diciendo, jaja, qué gracioso, bueno, ¿vos cómo andás? Y es una amistad, y no es nada, realmente, que yo sepa. O capaz está explorando esto esta chica
Claro,
y todavía no llegó al siguiente
si
paso.
ya me dijo usted que era un hombre tímido.
Bueno, la chica lo sabe y habla, sí, perfecto, pero
¿Y
nada
qué le
más.
responde por rumbo?
Yo
Sí.
le clavo el visto.
Porque a mí no me gusta. A mí que me importa lo que dice. La que me gusta no me da bola.
Bueno, intenta empezar una conversación por Facebook, Twitter o Skype y utiliza estas pautas.
¿Cuáles?
Estas. Para saber si está coqueteando contigo por internet. Si él te envía una solicitud para Facebook.
Sí.
Eso es una buena señal.
O sea, literalmente el botón agregar amigos.
Es una señal de que él te tiene ganas. Y es tímido. Espera para que tú envíes la solicitud si lo acabas de conocer. Se muere, si el chabón es tímido y encima se animó a agregarlo de amigos, se va a morir.
En cualquier momento se cae.
Espera y ve si él lo hace. Ah, a ver si el chabón. Primero le hablas.
Sin ser amigos.
Claro.
Agregame para eso.
Bueno.
Ah,
pero ahí está el defecto, ah, ¿no? Ella te habla y te dice, disculpame, no me pasás
la... Vos sos el que conocí hoy en la parada, claro, del colectivo.
Y él te responde, sí, bla, 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 y esperás a ver si él te agrega, a ver si da el pasito,
ah,
para empezar a desenvolverse.
Debo decir que me han hecho entrar en esa.
Bien, o no, depende cómo haya resultado todo.
No, mal, mal.
Ah, mal. Los chicos normalmente pueden hacer a través de internet lo que no pueden en persona.
Sí, es verdad.
Y él definitivamente quiere conocerte si te envía esa solicitud.
Y claro, hacer lo que hace con internet pero en persona.
Si es muy comunicativo en línea y se divierte compartiendo cosas contigo, le hace memes.
Claro.
Es porque le gusta la oportunidad que tiene de hablar contigo, pero quiere tener el control de esa situación. Se siente más seguro ahora porque no tiene que preocuparse de cómo mostrarse en persona.
Si necesitas mandar memes, debo decir que esa relación está acabada. Porque no tenés nada de qué charlar y tenés que mandar una estupidez.
No diga eso, que la mitad de los oyentes se van a ofender ahora. Que manda memes.
¿La mitad de los oyentes?
Sí.
Cinco.
O sea, yo y mi mamá. Sí, bueno, pregunta cosas y mira si las contesta. Claro. A los tímidos les cuesta bastante hacer preguntas. No quieren hablar todo el tiempo. Si constantemente te pregunta por cosas del pasado, sobre tus metas o tan solo de cómo te fue en el día, tómalo como una buena señal. No te limites a tener conversaciones por internet. ¿Es bueno comenzar? Bueno, sí, obviamente.
Bla, 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 avancemos un poco.
Toma la iniciativa.
Ahí está.
Empieza a interactuar con él en su territorio.
Sí.
Debe venir a colación de la parte de lo que tenías que pillar, no sé qué cosas.
Sí, miraba. Estaba pensando en eso.
Primero lo pillas y te mira y después interactúas con su territorio. Los chicos tímidos a menudo están en desacuerdo con el mundo.
Mentira. Bueno, recién sí acabo de estar en desacuerdo.
Como si este se moviera a una velocidad y él se moviera a otra. Esto puede hacer que cosas básicas, como hablar con la gente en la escuela, sea doloroso. Para tanto.
¿De qué hablan?
Pero, ¿cómo murieron tus padres?
Claro, con razón no quiere hablar después del pibe.
Pero lo más probable es que un chico tímido tenga un lugar seguro.
Bueno.
Bajo su cama.
Sí.
En su placar. Donde se siente como en casa.
Fíjate.
Si puedes encontrar ese lugar y sentirte bienvenida, es el primer paso para convertirse. Vale aclarar que acá la chica está en una biblioteca, en la imagen que tenemos. Y el chico, al parecer, se siente como en su casa.
Porque nadie le habla.
Claro, está todo en silencio, entonces está sonriente. 2. Siéntete cómoda siendo solo amigos al principio.
Bueno, ahí lo pones en duda, el muchacho.
Claro. ¿Qué quieres? ¿Ser mi amiga porque soy tímida? ¿Le doy pena? ¿Le doy lástima y por eso se me acerca?
¿Me adoptó cual cachorrito? ¿Qué pasa acá? Claro. No creo que se pueda sentir atraída a un perdedor como yo.
Claro, es que eso es lo típico.
¿Qué va a gustar de mí esta?
Sí, mirá si me va. Me debe estar hablando porque me ve que no me habla con nadie o porque me quiere pedir la tarea.
Estaba pensando en eso, sí. ¿Qué va a gustar de mí? Nada, no hay chance.
Los chicos tímidos se quedarán en la zona de amigos durante dolorosos y largos periodos de tiempo. Angustiados por los pros y los contras de invitarte a salir.
¿Y a usted le parece hacerle eso a alguien
que te gusta?
¿Que te gusta hacerlo sufrir así cuando todo se puede cortar?
Claro, te haces
de raíz.
Una semanita.
Claro.
Semanita y 3 días para ver si de verdad te gusta. Que lo conoces y después decís, vamos a tomar algo. Vos invita.
Ahí está. Conozco un lugar donde venden muy buena droga.
Ellos llegan a estar cerca, a hablar contigo. Bueno, no te desanimes, seguí, dale, que se va a animar. 3. Presta atención a tu propio lenguaje corporal. Ya intentaste leer su lenguaje y ahora es el momento de que investigues tu propio lenguaje corporal para ver si le envías las señales correctas.
Está como los tipos que acomodan a los aviones cuando vienen con las paletitas de luces. Aquí, aquí.
Aquí. Bueno, comunica la apertura, o sea, vos tenés que
Es
expresarle
aquí,
aquí, aquí,
aquí.
con una sonrisa, quitándote los auriculares,
¿Por qué auriculares?
que no sé, al
Tenía.
parecer los tenía todo el tiempo,
Ah.
hablando con la gente que te rodea, aparte asqueroso, una actitud de todo el tiempo la mira y le hablaba con los auriculares puestos, a un tímido,
Ni
como
te
que...
lo te estaba dando lo que decía.
Hablando con la gente que te rodea, sonriendo a extraños, pero le sonríe a todo el mundo. Y riendo cuando lo desees. Esto le dice inconscientemente, está bien, no muerdo. O sea, tenés que ser, a pesar de que seas una mujer asquerosa el resto de tu vida, cuando estés chabón, sonreírle a todo, dejá propina importante en los bares,
Vamos a hacer un resumen. Compórtese.
compórtese como una
Sea
persona
amable.
normal, o como deberían. Bueno, si estás inclinado sobre tu computadora portátil en un rincón, con los auriculares puestos y haciendo caso omiso a los demás, él estará petrificado con el hecho de acercarse a ti.
Sí.
Y pues, pero estoy
Y
haciendo
usted
cosas.
también. Bueno, sí, es verdad.
Que se acerque y me diga hola, si ya somos un poquito amigos.
¿Qué te cuesta?
4. Ten paciencia mientras él se acerca a ti.
Camina muy lento.
Al parecer, además de tímido, caminaba lento. Claro, por eso antes decía que el mundo se movía a una velocidad y a la otra.
Claro.
El mejor escenario de caso es que muestres suficiente interés en él de modo que finalmente lo maneje y te invite a salir.
Por Dios. A ver, hay una cosa que es una realidad en todo esto, y es que los tímidos son lentos.
Claro, es por inseguridad queremos decirlo, así te doy la razón de lo que hablamos al principio. Dale.
Al tímido te le podés acercar, y el tímido se va a poner muy feliz, va a tener una sonrisa cual guasón, ¿sí? Pero le va a
Miedo.
costar avisar.
Miedito.
Y créeme que uno puede llegar a, principalmente en el chat, porque como nadie lo está viendo,
Ah,
es como que
uf,
festejás,
me olvidé de apagar la webcam.
te sacás la
Estaba
remera y
desnudo.
estás festejando como si ganaste el mundial. ¿Sí? Por eso las actitudes incómodas cuando le habla a la mujer en persona, porque todas esas actitudes las tiene que guardar, no puede ponerse, no puede sacarse la remera y revolearla como el poncho de Soledad. Mientras la chica te habla porque está feliz. Entonces uno se pone a temblar y queda mal. Ahora, para invitarla a salir, y sí, uno es lento porque tiene que asegurarse. Uno es tímido, tenga en cuenta que es inseguro. Tiene que asegurarse que esta chica le gusta y no está siendo solamente macanuda. Porque un rechazo sería horroroso. Sería el fin del mundo. El cual ya comprobamos mil veces que no. Pero no importa, este sí va a ser el
Claro,
fin del
este
mundo.
sí, ahora sí, porque esta me gusta de verdad.
Porque yo sufro mucho por amor y qué sé yo, y bueno, somos unos
Sí, habría
pusilánimes.
que ir al psicólogo, me parece. Tratar la inseguridad primero.
Esta nota me ha dejado pensando. Bueno, ¿cómo termina
Bueno,
esto?
sí, si todo lo demás falla, o
Matese.
sea... Usted es una perdedora. O que el pusilánime ese que no sabía ni decir hola, la rechazó. No, si todo lo demás falla, invítalo tú a salir.
¿Por qué no empezamos por esto?
Le puedes enviar tantas notas en clase como quieras o lamer tus labios tan a menudo que...
Usted lama lo que quiera, pero invítelo.
Claro, pero a veces es tan tímido que todas estas cosas no va a ser que la invite a salir. O sea...
Exactamente, porque a ver, estamos, me parece que estamos hablando de una chica que también es muy tímida. O sea, somos dos
Se le
personas
acercó a
súper
hablar, me está
tímidas.
lamiendo no sé qué cosa, ¿no? ¿Te parece que es tímida?
Lo mea.
Bueno,
Lo
dice...
micciona, perdón.
¡Ah! Oh, lo que es aprender en este programa. No te preocupes, no es el fin del mundo, dice. Y un montón de mujeres hermosas,
Solamente es el
inteligentes...
fin del tuyo.
Los demás seguiremos tranquilamente con nuestras queridas
A
esposas.
nosotros no nos importa. Uf.
No, no te preocupes, no es el fin del mundo y un montón de mujeres hermosas, inteligentes y elegibles lo han hecho.
¿Han
Si
hecho qué?
te gusta,
Ah,
realmente
invitarme.
no importa quién invita a salir a quién. Siempre que se pueda compartir la luz del sol juntos Al final del día. Al final del día no hay luz del sol.
Todo lo que querían era tomar sol.
Hay luz de noche. Bueno, advertencias, que esto es importante.
¿En serio?
La diferencia entre un chico tímido, que no quiere hablar contigo, contigo, y un chico al que no le gusta ser muy pequeña.
Sí,
Si el
esa.
muchacho muestra más rasgos negativos, parece aburrido cuando habla contigo, te evita, etc.,
Y no le gusta.
que positivos, te mira a los ojos, timidez, etc., lo más probable es que esté disgustado por algo o no le gustes. Segunda advertencia y última, no juzgues a un chico como tímido de buenas a primeras. Ah, este es tímido. No.
Bueno.
Podría suceder que en realidad se trate de una condición como las del espectro autista, que se confunde fácilmente con timidez debido a la desinformación y la ignorancia.
Capaz tiene asperger, algo de eso el pibe.
Sí, no voy a hablar de esto porque no conozco más que algunos síntomas del autista y normalmente son detectables, no es que
Creo que sí.
los confundís. Pero quizás hay casos más leves que no conozco, que no tengo información
Ah, sí, puede
y
ser, puede
que
ser.
se confunden, se mezclan tranquilamente con alguien
Es
tímido.
como todo, hay una gama, tenés de una punta hasta el que es casi imposible de notar, creo yo.
Sí, habría que investigarlo y hacer un especial sobre Asperger y autismo para el próximo programa.
A ver, yo creo que para una relación no tendría que ser todo tan complicado.
La gente es complicada igualmente.
La gente es complicada,
Porque
pero...
uno lo quiere hacer simple, porque es una persona simple, y es como, bueno, a ver, te invito a salir. Si me decís que no, me decís que no, y bueno, otra cosa, me decís que sí, genial. Y después del otro lado, sí, pero, el maldito pero que siempre aparece.
Oh, sí me habrá
¿Quieres
pasado.
salir conmigo? Sí, pero no ahora.
No,
Dentro de unos
porque ahora no
años,
quiero estar
porque.
con nadie.
Claro.
Ay, Dios, no me haga recordar.
O no, pero. ¿Quieres salir conmigo? No, pero. Si venís en 2 años. Cuando esté más lindo.
¿Sabe qué? Yo me acabo de
Quizás.
deprimir.
No se deprima, que hay varias chicas que luego de este informe y sabiendo que usted es tímido, le van a empezar a hablar por Facebook, esperando que usted las agregue como amigas.
No saben ni cómo soy.
No importa. Lo que seduce es la voz.
Próxima sección: ¿cómo superar una depresión después de que te dijeron que no?
O de que te sentiste un fracasado por...
Bueno, nada. Sigo sosteniendo que debería ser todo más fácil.
Todo más fácil, así que dejen en comentarios invitaciones a salir, ¿puede ser?
Sí, por supuesto.
Sí, para cualquiera de los dos, no dejen nombre, así vamos los dos y usted elige en el momento, por ende acabo de perder toda chance. Bueno, no importa.
Cualquier cosa le decimos que uno es uno y otro es otro.
Ahí está, ese es buenísimo.
Eso sí, hay que
No,
callarse.
no. Con la campanita.
Con la campanita. Pausa.
Continuamos con A Caballo Regalado. Recuerden que pueden seguirnos en Facebook, que es A Caballo Regalado OK. O nos pueden mandar un mail a acaballoregaladook@gmail.com. Sugerencias, saludos, lo que quieran. Invitaciones, por sobre todo, plata. Nos pueden mandar lo que quieran. Bueno, ¿qué tenemos, caballero?
Bueno, vamos a leer una pequeña historia. Bueno, pero bueno, es un caso real. Suena jugoso cuando uno dice caso real. De un fenómeno inexplicable o explicable, no por mí, pero catalogado como paranormal.
Sí.
El cual, si usted tiene miedo, le recomiendo que no lo escuche.
Bueno, con su permiso.
Hoy vamos a hablar de la reencarnación de Carl Edon. Es el increíble caso, voy a subrayarlo una vez más, un caso real, de un niño de 5 años que afirmó ser un piloto nazi en una vida pasada.
Huh.
Introducción, dos puntos. La idea de que nuestras almas viven muchas vidas a lo largo de los siglos se conoce como reencarnación. Ha sido parte de prácticamente todas las culturas desde la antigüedad. Los egipcios, griegos, romanos y aztecas creían en la transmigración de las almas, de un cuerpo a otro después de la muerte. La reencarnación es también un concepto fundamental del hinduismo. Aunque no es parte de la doctrina cristiana oficial, muchos cristianos creen también en la reencarnación o al menos aceptan su posibilidad basándose en que Jesús resucitó 3 días después de su crucifixión.
Claro.
Cabe aclarar que resucitar no es lo mismo que reencarnar.
No, porque resucitas es en el mismo cuerpo.
Es en el mismo cuerpo,
sí, siendo la misma persona.
Bueno, por lo que no nos debe de extrañar que en la actividad nuestra sociedad continúe siendo sintiendo cierta fascinación por la idea de que podemos vivir de nuevo. Bueno, vivir de nuevo como otra persona, del sexo opuesto, del mismo, o en otra cultura, en otra parte del mundo.
¿Y otra raza?
Y otra raza, cualquier cosa. ¿Puede ser también? En cualquier cosa. Y depende qué creencia. Hasta puede ser en un animal, o siempre en persona, o a veces reencarnas en un insecto, en un animal, en otro.
¿Una planta?
Una planta.
Uy, qué feo. Ser vivo, qué feo. Algo. Sos un león, y después sos una planta de eucalipto. ¡Qué embole!
Mi vida era tan buena. Bueno, pero acá nos lleva la pregunta. ¿Es la reencarnación solo una idea o hay evidencias reales?
Hay evidencias reales. De hecho, un chico de 5 años afirmaba ser piloto nazi.
¿Cómo sabe usted? Muchos investigadores han abordado la posibilidad de la reencarnación y sus resultados han sido realmente sorprendentes. Oh, algunos de los mejores casos de recuerdos de vidas pasadas provienen, como es lógico, de niños. Como es lógico, como si fuese tan lógico.
Sí, ¿qué ¿no? tiene de lógico eso?
Hay niños que han sido capaces de dar detalles específicos, nombres, ciudades y otra información perfectamente verificable.
¿Sabe qué pasa? Ahora que pienso con el tema de los niños, es que a un adulto puede ser tranquilamente un estafador. Diciéndote, sí, claro. Yo era...
Claro, Gandhi. Cuando un niño lo dice es más creíble.
Aparte el chico me imagino que da detalles... Que uno dice, ¿cómo lo sabe el chico? En cambio el tipo pudo haber averiguado.
Claro.
Entonces sorprende más con los chicos. Y es más espeluznante.
Aparte, que en eso se basa también este caso real.
Te caes en tus propias partes cuando el nene te dice esas cosas.
Ahora cuando lo leamos,
sí.
Tenga cuidado.
Muy bien.
Bueno, además muchos de estos niños nacieron con un defecto de nacimiento, una marca u otra cicatriz que se dice, o se supone, o se intenta verificar... que tenían relación con su vida anterior, generalmente con una herida mortal.
Donde tenés una mancha, te apuñalaron, suponete.
Supuestamente, claro, o cosas así. Cuando tenés una mancha de nacimiento,
yo tengo una mancha,
o una marca.
Una mancha en el
ojo,
en el meñique del sí. pie.
Ah, tenía muy mala puntería quien lo apuñaló en la vida anterior.
No me da que me morí por eso, soy patético.
Bueno, quizás era un alfiler envenenado.
Ah, lo
y
pisé.
Murió, y lo pisó, claro, y murió.
Qué mala suerte.
Posiblemente el caso mejor documentado es el de Carl Edon. Que lo tengo que leer así, porque si no leo Carledon...
Claro, y queda parece una marca de ropa.
Claro. El niño de 5 años que recordó su vida pasada como un piloto de guerra alemán.
Vamos a decirle Carlitos.
Carlitos, espero que no se ofenda. No creo. Porque yo ya leí la historia y no creo que se ofenda. Porque todos le decían Carlitos, por eso. A los 5 años, a Carlitos le encantaba dibujar. Pasó horas coloreando sus libros y dibujando sus propias formas y patrones. Una mañana su madre, Val, no tiene
¿a dónde
nada
va?
Que ver. No, yo iba a aclarar que no tiene nada que ver con el dios del infierno, no sé qué.
Ah,
el dios Val. No.
Pensé que Val supermercado.
Val, claro, su madre Val, supermercado. Vio algo extraño en uno de sus dibujos. Era sorprendentemente preciso, no un garabato, pero no lograba entender qué significaba el dibujo. Carlitos le explicó que las extrañas formas eran sus insignias de la Fuerza Aérea. La primera era un águila con las alas estiradas hacia los lados.
¡Qué grande!
Sí, o sea que si era sorprendentemente preciso, la madre era una inculta, o no eran tan precisos los dibujos, ¿no? Porque si no lográs reconocer un águila con las alas estiradas...
Con la esvástica en la parte de abajo, ¿no? Me imagino.
Bueno, pero antes de que Carlitos pudiera describir el siguiente símbolo, Val se quedó impactada. Era una esvástica.
Ah, claro.
Quizás aún más extraordinaria fue la imagen de que su padre Jim se encontró en la habitación de Carl, justo después de su 6º cumpleaños. Mostraba la cabina de un avión perfectamente detallada con todos los medidores, instrumentos y palancas. Carl señaló un pedal rojo en la parte inferior. Esta era la manija para lanzar las bombas. Y agregó que era un Messerschmitt.
Ah, es conocido ese, sí.
Un bombardero y avión de reconocimiento marítimo desarrollado en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial.
Sí, sí, sí.
O sea, en resumen, el nenito empezó a hacer dibujos, dibujó un águila que eran sus medallas, dibujó la esvástica nazi que, para la sorpresa de todos, no la dibujó al revés, como la gran mayoría de los giles neonazis que dibujan la esvástica al revés hoy en día. El nenito no se equivocó.
Terminó.
Y dibujó un avión. Muy genial. Bueno, pero no era la primera vez que el chico afirmaba recordar una vida pasada como piloto alemán. Con tan solo 2 años...
Ya decía Manchurra.
Sus primeras palabras fueron... Heil. No. Con tan solo 2 años se despertaba de sueños vívidos y gritaba que su avión se había estrellado. Un genio el niño.
¡Ah, qué feo!
Que le habían cortado la pierna y que estaba desangrándose.
Uy,
qué feo para un nene con 2 años.
¡Qué vida, eh!
Despertarse gritando eso. Estas eran pesadillas horribles para un niño tan joven, y lo que es más extraño aún, Carlito se negó a aceptar que solo eran sueños. Le mostró a su madre donde había estado la herida letal, en el interior de su muslo derecho, justo en el mismo lugar donde tenía una marca de nacimiento roja con manchas. Val estaba realmente asustada, y no es para menos. Pero su marido era escéptico. Tengo un niño que habla alemán a los 2 años y no le creo. Bueno, intentó desacreditar la fantástica historia de su hijo y fue entonces cuando decidió hacerle ciertas preguntas al niño, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué tipo de uniforme llevaba el día de su muerte? Y este le dijo que unos pantalones grises metidos en botas de cuero hasta la rodilla y una chaqueta negra. Unos días más tarde, Jim visitó la Biblioteca Nacional en Middlesbrough.
Claro, no le preguntó cómo se llamaba.
Ah. Yorkshire del Norte, Inglaterra. Ahora, el nene este era de Inglaterra. Con los dibujos de su hijo. Y en la sección de historia cogió... todos los libros que pudo encontrar.
No podía ir a hacer otra cosa. El señor no se le traga.
Vaya a leer. Bueno, agarró todos los libros que pudo encontrar sobre la Luftwaffe. ¿Sí?
Exactamente.
Que es la Fuerza Aérea de Alemania en la época nazi.
Sí.
Con todos los libros frente a él, se quedó sin palabras. Estaba todo allí. La imagen de la cabina del piloto, las insignias, la descripción del uniforme, todo era exactamente como Carlitos lo había descrito.
Podrían buscar en la pieza del chico a ver si tenía uno de estos libros y estaba copiando todo de ahí.
Claro, era más fácil. Bueno, incluso había un bombardero Messerschmitt. Estoy practicando mi alemán. El bombardero nazi. Pero lo más sorprendente de la historia, si es que aún no se sorprendió lo suficiente, fue que la historia de un bombardero alemán estrellado tuvo un significado especial para la gente de Middlesbrough.
O Middlesbrough. Sí, en Inglaterra.
Claro, que es el lugar donde era esta familia, era de ese pueblo. El 15 de enero de 1942, después de un ataque alemán a barcos mercantes en el Mar del Norte, un avión de la Luftwaffe tuvo que hacer un aterrizaje forzoso en las afueras de la ciudad y se estrelló directamente contra un cable antiaéreo. Que cumplió bien su cometido, ¿no?
Sí.
El cable cortó un ala y el avión se estrelló contra el suelo. La bola de fuego era tan intensa que transcurrió media hora antes de que los hombres pudieran acercarse. A la mañana siguiente, los restos yacían en un cráter humeante en medio de 30 metros de hierros destrozados. Los equipos de rescate sacaron tres cuerpos carbonizados del avión. Supuestamente era una tripulación de cuatro hombres, por lo que creyeron que el cuarto cuerpo había sido completamente incinerado. Los tres cadáveres fueron enterrados en el cementerio. Bueno, acá lo nombra de Thornhaven-on-Tees, para el que quiera buscarlo. Están ahí. Los restos del bombardero alemán fueron enterrados bajo un montículo de tierra. Y ahora es cuando comienzan los recuerdos. Chum, chum, chum. El 29 de diciembre del 72, o sea, 30 años después del accidente del avión, nació Carlitos. Desde el momento en que llegó.
Pero, ¿cuándo nació Carlitos?
El 29 de diciembre de 1972.
Ah, bueno, está
Es una
bien.
historia
30
antigua.
años después de eso.
De que cayó el avión en el pueblo, 30 años después nació Carlitos.
Hasta pudo
Claro.
haber tenido otra vida, morirse y ahí otra vez.
Claro. Todo puede pasar. Bueno, esto ya me parece que es algo bastante. Que a mí en el momento que lo leí, mejor dicho, antes de investigar, me pareció como, bueno, ya está, el que escribió la historia se fue por las ramas. Desde el momento en que llegó, Val sintió que había algo diferente en él. Estas fueron diferencias físicas.
Un bigotito.
El hermano y la hermana eran de pelo oscuro con ojos marrones, mientras que los de Carlitos eran azules y su cabello rubio rojizo.
Sí.
Busqué fotos de este chico en internet y definitivamente era rubio de ojos rojizos y está toda la historia en todos los diarios.
¿De ojos
De
rojizos?
ojos rojizos y pelo celeste.
Era un Saiyajin.
Bueno, Carlitos también tenía cierta tendencia a estar pálido. Pero había algo más. Chon chon. Era muy particular con respecto a su ropa. Siempre tenía que estar perfectamente planchada. Si no, el niño hacía un desmadre y lloraba y se encaprichaba. A la edad de 7 años, se encontraba jugando con su amigo Michael. Ya,
Miguelito.
Jackson. Carlitos le contó la historia de cómo había muerto en la Segunda Guerra Mundial. Su madre escuchó la conversación, pero lo que más le impactó fue cuando su hijo describió cómo sangró hasta la muerte
Ay, qué
y
lindo.
predijo que moriría nuevamente antes de cumplir los 25 años, o sea, en su vida actual.
Mira qué bien.
Terminó describiendo a un hombre llamado Adolf Hitler. Luego se bajó de la mesa y comenzó a caminar por la cocina. O sea, el nenito estaba contándolo todo parado arriba de
Sí.
una mesa y alzando su mano. Bueno.
Sí.
Michael no paró de reírse, obviamente, 7 años, jajajajaja, ja, ja,
Sí, lo
ja,
cargo.
hasta que Val le dijo que se callaran. Bueno, está bien, señora. Y como no podía ser de otra manera, la extraordinaria historia de Carlito sobre su vida pasada también tuvo un impacto en la escuela. Durante una reunión de padres, la profesora le preguntó a Val y a Jim si todo estaba bien en casa y agregó que Carlito se distraía fácilmente en clase, como todos los niños. En fin. El niño describía vívidamente una vida vivida, qué hermosa narración. El niño describía vívidamente una vida vivida en otro lugar. En un momento y lugar irreconocible de las calles de Middlesbrough. O de Middlesbrough. Bueno, en fin, en los años
De
70.
ahí, de Bursaco.
Sí, de Bursaco, en los años 70. Habló de un pueblo escondido en medio de las montañas y explicó cómo su padre, Fritz, solía enseñarle sobre las flores y los árboles. No podía recordar el nombre de su madre. Solo que llevaba gafas y era mayor, con el pelo oscuro recogido en un moño. Según Carlito, en su vida pasada tenía que trabajar, cortar leña y llevar la casa en una carretilla. Cuando su madre no le mandaba a cortar leña, estaba en la estufa preparando sopa, algo que Val nunca le había enseñado.
Bueno,
También
tampoco
recordó.
que
Sí.
no está
Nunca le
haciendo
enseñé a hacer sopa, ¿cómo sabe que
claro, no
existe?
está haciendo un pato a la naranja.
También recordó a sus hermanos que combatieron en la guerra, incluido a un niño más joven que aparentemente fue asesinado poco después que él. Al parecer, las visiones le venían como si estuvieran viendo videos de un programa de televisión. En un momento era un niño de 7 años que jugaba con juguetes en su habitación y al siguiente tenía 19 y vivía en una especie de campamento con muchos barracones pequeños alineados en filas, observando a las personas que recogían agua de una bomba. A veces recordaba haberles puesto vendas a las personas o estar parado en una sala rodeado de hombres uniformados.
Qué lindo nene.
Sí, pero yo me imagino siendo el padre, ¿viste? O la madre. ¿Cómo?
¿Cómo sabe todas estas cosas el chico? Claro.
En esta sala vi una foto enmarcada de un hombre que ya reconocía como Hitler. Siendo que tenía 7 años y nunca había escuchado hablar de él, el nene lo reconocía. Bueno, todos ellos golpeando los pies y levantando los brazos en un saludo con los dedos entrelazados. Cada vez que Carlitos repetía el gesto, su madre se sentía incómoda. Sí, no creo que sea muy lindo ver un nene de 7 años. Bueno, por no mencionar cuando se escuchaba el nombre de Hitler pronunciado en voz baja por su hijo pequeño. Eso, en voz baja creo que es peor. Porque una cosa es decir Hitler y otra cosa es decir Hitler.
¿Sabés a quién vi más?
A Hitler. Sí, o que esté, o que imagínate que esté jugando o dibujando en un árbol y de golpe hace Hitler. Y sigue dibujando el árbol, ¿viste? Así. Oh. Bueno, ¿dónde me quedé? Acá. Pero una mañana, Carlitos le contó a su madre un nuevo sueño que había tenido la noche anterior. Él tenía 23 años, en el sueño obviamente, sentado en lo que parecía ser la cabina de un avión. No podía decir si lo estaba piloteando o no, pero todo a su alrededor parecía estar moviéndose. De repente, todo se volvió negro. Cuando volvió a despertarse en el avión, se había estrellado. Fue entonces cuando Carlitos supo que iba a morir. Cuando el avión se estrelló, debo haber atravesado una ventana, pensó.
Sí.
Había vidrio por todas partes y vio que le habían cortado la pierna y se sintió muy triste. Eso decía el nene. No, obviamente. Porque no creo que el alemán que le cortaron una pierna se sintiera triste. Más bien estaría un poco adolorido.
Desesperado.
Y desesperado. Se sintió muy triste, pero no por sí mismo. Sino por una mujer de 19 años con la que iba a casarse.
No.
Que había quedado en su pueblo en Alemania.
No.
Val escuchó la historia con horror mientras Carlitos terminaba el relato describiendo sus momentos finales desangrándose solo en el avión.
¿Cómo se llamaba esta chica?
Ahora viene.
Ah.
Al año siguiente, después de que un periodista se enteró de la extraordinaria historia de Carlitos y la publicara en el periódico local, están los periódicos en internet si quieren leer la historia, está en inglés obviamente, pero es esto, el niño de 9 años fue entrevistado por la revista británica Woman's Own. Más tarde ese mismo año, la historia llegó incluso a Alemania, publicada en el periódico alemán Berliner Morgenpost. O Morgenpost. A los pocos días de que su historia se hiciera mundialmente famosa, los compañeros de clase de Carl comenzaron a llamarlo Hitler y lo saludaban levantando los brazos, sus brazos.
Se hizo una secta.
La mayoría de los días Carl volvía a casa llorando a causa de todas estas burlas.
Ah, pobre.
Por ese motivo, el joven dejó de hablar de ello. La investigación. A finales de 1983, o sea, con Carl tendría 11 años más o menos, nació en el 72, 83, sí. El artículo de Woman's Own llegó a manos del doctor Ian Stevenson. En ese momento, él era profesor de psiquiatría de la Escuela de Medicina de la Universidad de Virginia, o sea, Estados Unidos. El doctor Stevenson se había dedicado a investigar los llamados casos de reencarnación durante 25 años. Incluso estableció un departamento específico, la División de Estudios Perceptivos en la universidad. En fin. El caso de Carl cautivó de inmediato al doctor Stevenson y en particular la marca de nacimiento en su pierna derecha, de la cual ya mencionamos antes. Envió a uno de sus colegas para entrevistar a Carl y a su familia y después de analizar las diversas anécdotas e historias de Carl, el doctor Stevenson concluyó que la reencarnación era al menos una explicación plausible para el caso. O sea, dijo, muchacho, esto puede ser reencarnación.
Sí.
Porque hasta ese momento nadie sabía qué le pasaba al nene, cómo podía pasar esto. Bueno, sin embargo, a la edad de 13 años, los recuerdos persistentes de Carl, del misterioso piloto de la Luftwaffe, aparentemente se desvanecieron. Dejó la escuela a los 16 años para trabajar para la compañía ferroviaria British Rail. Y 5 años después, o sea, a los 21, Carl concedió una última entrevista al Dr. Stevenson. Resultó decepcionante para el psiquiatra, ya que Carl no pudo ofrecer más información sobre su aparente vida pasada. Pero, igualmente, el doctor en medicina estaba feliz al saber que había conseguido rehacer su vida y que compartía su vida con su novia de 17 años. 12 meses después, nació el primer hijo de Carl, y al siguiente año el segundo. Definitivamente, el espectro del misterioso piloto alemán finalmente habían desaparecido.
Ah.
O sea, eran sueños que tuvo en su infancia hasta sus 15, 16 años y luego se olvidó todo. Pero, porque siempre me encanta el pero, en el 95, 1995, un hombre entró en la comisaría de policía de Middlesbrough con la ropa cubierta de sangre. Dijo que se llamaba Gary Binter, que trabajaba para la British Rail y que había venido a denunciar un asesinato. Había estado trabajando en el turno de la noche a menos de 1 kilómetro de distancia cuando él y su compañero discutieron. Winter afirmó que no podía recordar exactamente lo que había sucedido, solo que cuando terminó, su compañero de trabajo estaba muerto. Junto a las vías del tren, la policía encontró el cuerpo de un hombre tendido en el suelo. El hombre era Carl Eddon. Le habían apuñalado 37 veces en todo el cuerpo.
Alan.
Con la mayoría de sus órganos internos perforados, el forense contradijo la versión de Winter de que había actuado en defensa propia.
Me parece, ¿no?
Al siguiente año, Winter fue declarado culpable de asesinato en primer grado. O sea, pobre Carlitos.
Se cumplió su profecía.
Sí. En noviembre de 1997, recordemos que él murió en el 95, 2 años después, unos obreros de Northumbria estaban instalando una tubería de agua para el alcantarillado, cerca del lugar donde había sido asesinado Carl. Cuando golpearon una estructura metálica, los trabajadores saltaron al foso y quitaron la tierra y encontraron una extraña estructura metálica. Estructura metálica. Vamos a subrayarlo porque acá lo dice como 5 veces todas seguidas. Uno de los hombres vio lo que parecía un saco viejo. Y al abrirlo,
No.
encontraron lo que parecía ser un paracaídas. Preocupados de que pudieran ser bombas de la Segunda Guerra Mundial sin explotar, los trabajadores informaron de inmediato a los ingenieros responsables de la obra. Pasados unos días, un equipo de expertos en detección de explosivos de la base cercana de la Real Fuerza Aérea Británica, la RAF, excavó los restos. Se trataba de un bombardero alemán que había pertenecido a una unidad de la Luftwaffe. Al parecer, los registros revelaron que era el avión que se estrelló en la tarde del 15 de enero del 42, luego de ser atacado y chocar contra un cable antiaéreo. Cuando cavaron más profundo, encontraron más de 5 toneladas de restos, incluidas ametralladoras, una hélice de madera y 2 paracaídas más. Luego se encontraron con un fragmento de hueso. A partir de los registros se determinó que los cuerpos de 3 miembros de la tripulación habían sido recuperados del accidente y se pensó que un cuarto habría sido incinerado por la misma explosión del avión. Pero pronto descubrieron lo que parecía ser un esqueleto completo, en lo que habría sido la posición del artillero, en una gran burbuja de vidrio que es la base del avión. O sea, para el que no sepa, estos aviones tenían la parte de abajo donde iba el tipo, con esta ventana de vidrio esférica. El cuerpo fue identificado como el del artillero del avión Heinrich Richter. Cuando el bombardero se estrelló, esta burbuja de vidrio habría soportado la peor parte del impacto inicial y se habría estrellado contra los espigones, cubriendo al ocupante en miles de fragmentos de vidrio, porque explotó el vidrio, se le clavaron todo al tipo. Similar a lo que Carlitos describió en sus sueños. Lo más peculiar de todo, si hasta ahora no le pareció peculiar, que cuando consiguieron sacar el esqueleto, descubrieron que no estaba completo. La pierna derecha había sido amputada por el
No.
impacto. Años más tarde, después de un trabajo de investigación, el historiador Bill Norman consiguió encontrar a la familia de Richter. Una mañana, Bill recibió una carta con una impactante fotografía del joven aviador poco antes de morir. Cuando Val y Jim miraron la foto por primera vez, se sintieron como si estuvieran viendo un fantasma. Era exactamente el rostro de su hijo. El cuello del uniforme llevaba la insignia de las águilas, tal como Carl las había dibujado en su infancia hacía tantos años. Conclusión. Sin duda, se trata de una historia sorprendente. No había forma de que Carl pudiera saber absolutamente nada sobre el avión, el piloto muerto, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que también es muy extraño es la similitud entre Carl y Heinrich, que para todos los oyentes vamos a dejar la foto en Facebook, porque está la foto del nene con la foto del piloto alemán. Y tampoco lo que es extraño, lo que sigue siendo extraño, es que ambos murieron en el mismo lugar,
Eso.
o ambos, o la misma persona, ¿no? Murió 2 veces en el mismo lugar, qué
Sí.
suerte. En el mismo día y con 40 años de diferencia.
Exactamente.
Carl era realmente la reencarnación de Heinrich Richter.
Sí.
¿Esta es la mejor evidencia de que existe la reencarnación?
¿Qué misteriosa. Más pruebas quieren?
Que no sé. No sé. Ahora, bueno, habría que ver si todo esto... A ver, ¿está en internet? Está. Hay diferentes, diversas fuentes. Están las revistas. Yo he encontrado las revistas que nombran acá. Las publicaciones. Que después alguien haya escrito el resto de la historia. Pero... es como que está todo.
Puede ser tranquilamente inventada. Ustedes no le crean nada a nadie. Ahora, una duda que yo tengo al respecto. Sí.
¿Qué duda?
¿Cómo...? Sí. ¿Cómo fue que encontraron el avión enterrado?
En el momento que estaban los obreros en el acá, noviembre.
¿Cómo termina bajo tierra un avión?
Y quizás la misma gente del pueblo lo enterró el avión.
Ah, sí.
En ese mismo momento. Después de que se estrelló, sacaron los cuerpos y ¿qué haces con un terrible avión que es todo metal? Capaz lo taparon ahí, lo cual sería estúpido. Mis sí. respetos a la gente de Würstenburg. Pero con la carencia de metales que había en esa época después de la guerra, sí. enterrar un avión con ametralladoras y todas esas cosas.
Claro, porque yo pensé que me iba a decir algo como la erosión o alguna cosa así, lo fue claro, enterrando no tiene sentido.
No, quizás lo enterraron por temas que uno no entiende de la guerra.
Ahora, era para caerse en su traste si encontraban a la mina.
¿Eh?
Y la mina se encontraba con el pibe, con ahora el inglés.
Claro.
Y le decía, ah, no, yo no te puedo creer. Mirá lo que estoy viendo.
Traidor, vete patria.
La señora ya tendría unos 40 y algo, ¿no? Más o menos. Y el chico, con sus 20 años, ahí lo tenés, a Heinrich.
Seguramente, a ver.
Ese fue con otro, seguramente.
Primero que sí, seguramente. Aunque por esa época no sé. Pero el tema es que nadie sabe la chica esta. La única persona que sabía de la chica era el nene. O sea, Carlitos.
Ahora,
pero sí. No sabía el nombre, no sabía absolutamente nada, buscaron en Alemania. Pero habría que investigar la historia.
Y bueno, pero ya tienen el nombre de Heinrich.
Claro.
Habría que averiguar, che, ¿alguno de ustedes estuvo de novia con Heinrich? Claro,
ese es el tema, ¿no? Digo. Hay que preguntar en general a Alemania. ¿Alguien estuvo de novia con Heinrich? No me acuerdo, Heinrich Richter.
Richter, claro, era un apellido conocido. Ahora, ¿qué más iba a decir? 37
puñaladas. 37
puñaladas. Y no se sabe el motivo.
Defensa personal, ¿cómo?
No se sabe el motivo.
No, ni siquiera el asesino sabe el motivo.
Claro, el asesino.
Porque dice que no se acuerda y que cuando volvió en sí...
Eso también es para analizar.
Eso también es completamente, aparte de la historia olvidada, ¿no?
Una fuerza del destino de los dioses que decía... Carlitos tiene que morir acá.
Acá y ahora.
Y a vos te vamos a poseer, dijo Atenea. Y lo apuñaló. 37
veces.
37 veces
por las dudas de que siga vivo.
Salió corriendo y le dispararon. No, eso no pasa.
No, y nadie... Este hombre sí que no lo investigué. Debería haberlo investigado también. Winter. Gary Winter. Pasa que no creo encontrar demasiado de él porque es un asesino más.
Sí.
Si bien una historia muy rara, es un asesino
un
más.
Un tipo que le agarró un brote psicótico.
Discutieron... Y así de ganado, 37 puñaladas.
Dijo, que se va a jugar de Boca River en Madrid, ¿qué te pasa?
What pass with you? What pass? Porque eran ingleses.
What pass with you?
Así y bueno, que... es una historia muy, muy.
Muy buena, muy buena. Debo decir.
Pondremos información, reitero. Al menos las fotos de Nenito y de.
A ver, la foto la tiene por ahí.
Acá.
No.
¿Vio?
Son iguales.
Son la misma persona. Para mí era la... Cuando yo lo vi, pensé que era la foto. Primero, bueno, a ver, te saco una foto cuando vos tenías 7 y te saco una foto ahora.
Después digo que soy otra
y
persona.
Después, claro, total. Pero no, porque la calidad de la foto, el uniforme nazi, no se va a vestir así para sacarse una foto.
Hoy en día todo es posible.
Todo igual. Es posible.
Pero qué increíble. Muy buena historia sobre Carlitos. ¿No habrá una película algo relacionado?
Debería haber.
Lo tengo pensado, creo que hay películas al respecto.
Sobre la reencarnación sí hay películas al respecto,
sí.
No estoy recordando ninguna.
Pero un caso así específico de algún nenito que dice ser otra persona.
El diablo.
No, eso sí que hay. pero bueno, nada.
Bueno, si alguna gente tiene alguna historia cercana de reencarnación... ¿viste
y si alguna salió con Heinrich, avísenos.
Por favor, señora.
Avísenos, vamos a resolver esto.
Necesitamos saber quién fue la novia
de Heinrich Richter,
a la cual fue la, después de todo, fue la que más sufrió, porque ella esperaba que su novio vuelva de la guerra para poder casarse y ser feliz, y el tipo nunca volvió.
En una Alemania aria.
Y el tipo jamás volvió y ella quedó sola. Al menos...
Qué lindo sería, ¿no? Que pase como Titanic y ahora nos llame. Sí, sí, la novia de Richard soy yo. Y una señora de 100 años.
Reencarnada.
No, 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 es la misma. Tiene que ser la misma. Dan las épocas, más o menos.
Sí, sí, puede estar viva todavía, sí.
Dan, dan. Así que... Y yo después tira un medallón al foso donde está el avión. Porque era todo por eso. Qué buena historia, nos vamos a llenar de plata.
Sí.
Bueno. Sí. ¿Me acompaña? ¿Vamos a escribir el guión?
Vamos a escribir el guión. Ya.
Muy bien. Pausa. Seguimos con A Caballo Regalado. Recuerden que estamos en Facebook.
A Caballo Regalado, ok.
O nos pueden mandar un mensaje a nuestro mail.
A Caballo Regalado, ok, @gmail.com.
Muy bien. Pueden escucharnos en Spotify, Google Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos terminado por hoy. ¿Algo más que agregar, caballero?
No, una vez más, muchas gracias a todos los que escriben, los que nos dan buenos deseos, que sigamos con el programa. Gracias a todos.
Esperemos que les haya gustado. Y
será hasta la próxima.
Será hasta la semana que viene. Con más A Caballo Regalado.
Chao.
No, 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 no.